Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada.
Mi querido Julio, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Aquí pues, me has traído a un equipo técnico fenomenal.
Claro.
Ojalá que la voz suene bien.
Suena muy
bien. Feliz
suena
de
muy
estar.
Bien. La verdad te sigue sonando muy bien. Yo te estuve viendo este verano y sonaba eso estupendamente bien.
Bueno, pero todo era playback, ¿te acuerdas? ¿No?
Vamos a ver, ¿qué te une con México? ¿Cuál es tu unión sentimental con México?
Hombre, fue mis comienzos, años 70, 71. La música me encantó, la cantaba mi padre, la cantaba mi madre, y eso se queda en un pozo para siempre. Después la escuchas, conoces a esos autores, conoces más las canciones y te vas enamorando de esa cultura musical impresionante, de aquellos años maravillosos de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez, de Ferrusquilla, ¿no? En realidad me une el sonido de esa música y la cultura de esos colores que tenía la música. Y que ya no tiene, yo no creo que el México de los años 50 y 60 sea comparativo con el de hoy.
No. Por ejemplo, este Júrame, que has aprovechado este disco, además de para ajustar cuentas con algunas canciones que has grabado otras veces, para hacerlo con grandes artistas. Por ejemplo, Juan Luis Guerra. ¿Por qué has escogido a Juan Luis Guerra?
No, pero Carlitos, ojalá pudiera escoger yo a los artistas. No, lo que pasa es que ningún artista de este tipo, como Juan Luis y como Calamaro ni como Plácido, cantan nada si la canción no les gusta, no, si no les gusta lo que van a hacer.
Ajá.
Entonces se mandaron las canciones a esos artistas y fueron muy generosos y dijeron que sí, y sale esta oportunidad de cantar con voces únicas, estilos únicos y con canciones universales, como son las canciones de esa época mexicanas.
Júrame es una canción, tú la habías grabado, Júrame, pues en los años 70 aproximadamente, ¿no?
Sí, eso cuando está... tú no habías nacido.
Yo no había nacido.
No, en aquella época.
¿Verdad? Julio lo sabe.
Entonces, o sea que no presumas que la conocías, ¿ok?
Y la había cantado Juan Camacho, me acuerdo que la hizo muy popular en
España. Exactamente. Y con un arreglo de Juan Pardo precioso, sí.
Sí, señor, de Juan.
Y como sí. Yo soy un gran copiador, porque decía siempre Tomás Muñoz, no hay que inventar nada. Y yo me la robé. Bueno, siempre he sido un buen ladrón, ¿eh?
Bueno, pero...
He robado muchas.
Pero ha robado para mejorar cosas, ¿eh?
No sé si para mejorar, pero que he sido un ladrón, he sido.
Sigues siendo humilde, a pesar de ser el español que más discos ha vendido en la historia, ¿no?
No, pues la humildad no es una humildad falsa, es una humildad natural, porque en realidad lo que yo tengo se lo debo pues a toda la gente que está escuchando este programa, a todas las gentes que han escuchado miles de programas, a todas las gentes que andan por la calle anónimamente y cuando te ven te saluda, hola Julio, ¿cómo estás? Me gustó aquella cosa que hiciste. En realidad no tiene mucho mérito ser humilde, porque no puedes vanagloriarte de cosas que no dependen de ti en absoluto. Yo puedo cantar una canción y que el pueblo diga que no. La humildad la tengo natural porque parezco mucho a mi papi, que era un padre generosísimo y era muy simpático.
Tu padre tenía mucho arte. Mira, el día que murió tu padre, me acuerdo que en el programa hice una hora dedicada a... Llama a los oyentes a las 10, me cuentan su vida. Digo, hoy vamos a hablar del doctor Iglesias Puga. ¿Usted lo conoció? Y llamó gente, mucha gente, que conocía a tu padre. Y sobre todo una señora, me acordaré toda la vida, que estaba embarazada, iba en avión. Tu padre iba en primera y ella iba en la segunda o tercera fila de turista. Y tu padre se levantó y le dijo, señora, por favor, ¿cómo va a estar usted aquí tal y como está ahora mismo? Véngase conmigo. Se la llevó, le dio su asiento, le contó cuatro cosas. Le alegró el viaje y él se fue a turista.
Sí. La verdad es que he tenido un padre que está en el recuerdo constante de mi conciencia. A veces un poco arrepentido porque seguramente dejé en el camino, en esos caminos largos con él, dejé muchas cosas que contarle. Pero está presente en mi vida continuamente, es mi mayor acicate, fue mi mayor fan. Fue el único que dijo que yo era como Sinatra cuando no sabía ni cantar. Mi padre era un parte de genio. Yo creo que a mi padre le faltó ser ginecólogo y cantante.
¿Esta canción por qué la has elegido usted?
Hombre, porque es una canción histórica de la música mexicana y sobre todo porque porque la cantaba Luis Miguel, que la cantaba precioso y la sigue cantando precioso, y me daba mucha envidia, mucha envidia. Y entonces dije, bueno, voy a cantarla con Diego Torres, y me parece que salió bien. Diego canta precioso.
Usted me desespera, me mata, me enloquece, que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.
Con Plácido has podido cantar en muchas ocasiones. Yo te he visto, sí, en Sevilla, en muchos lugares. Y es un viejo amigo tuyo de hace muchos años, ¿no?
Sí, es un joven amigo mío, un joven amigo mío. Tú sabes, Carlos, que nosotros los que nos hacemos mayores dependemos mucho de nuestras almas. Y Plácido, pues, no tiene edad. Plácido no tiene edad porque cantarse esas arias, esas óperas que se canta, y estar continuamente de lado a lado, significa que no tiene edad. No, yo tampoco pienso que tengo edad. Hoy me he levantado con 35 años. Estoy esperando a ver con qué edad me acuesto. Porque el problema es cuando te levantas con la euforia, tienes a los ingenieros de la COPE aquí, que son simpatiquísimos, poniendo un sonido. Por cierto, me encanta cómo suena la COPE.
Me parece
que... No, suena de maravilla. Es muy técnica y suena muy bonito. Lo estoy escuchando, parece que estoy metido en un
Jorge
mundo
Ramos
diferente.
Y Pedro González, son magníficos. Fíjate el sonido que están dando. Tú estás, has venido a pasar unos días a tu casa, estás preparando gira, ¿qué vas a hacer?
Yo no estoy preparando nada en estos momentos. Estoy justamente en ese limbo maravilloso cuando quieres que el tiempo no pase, y entonces estoy preocupado de levantarme a las 6 de la mañana y después me vuelvo a acostar, hago deporte. O sea, estoy en un momento donde agarrado al tiempo, para que no correr mucho y no dejar que el tiempo pase deprisa. Estoy tranquilo, estoy preparando un libro que voy a escribir donde voy a hablar de ti bien, por supuesto.
yo te lo voy a agradecer. Está la cosa muy mala.
Nada, no estoy muy activo. Canté la semana pasada en Rusia y ahora estoy aquí tranquilo, en una tierra bendita de Dios, que siempre estoy diciendo, la vez que llego aquí a Andalucía, digo, ¿cómo es posible que en Andalucía no estén las mejores universidades de Europa? Sigo siendo obsesionado.
Que no deja el gobierno andaluz.
No sé, no me quiero meter en esas cosas.
No deja. Dice que las únicas que pueden haber son públicas y controlados por ellos. Por eso.
Bueno, pero entonces están mal, están haciendo malas cosas, ya, muy malas cosas, porque esta es la...
Si quieres te saco el catálogo, ¿va?
No, pero es que sabes lo que pasa. Carlitos, esta energía que tiene Andalucía es la propia que encontrarían esos sabios profesores en Uppsala, en Mainz, en las universidades europeas del norte, que desde el mes de octubre hasta el mes de junio hace mucho frío. Y entre la artritis y que la mujer le dice vámonos al sol, pues yo creo que estaría llena de los mejores profesores del mundo. Es una lástima que no tenga las mejores universidades de Europa.
Y un día decidió Julio que iba a cantar esta canción y con este señor, verán, ya que hablamos de Andalucía.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. La cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida, me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Pasaron muchas horas.
Con Pablo Alborán, que ha sido Julio, fue una irrupción en el mercado a través de cuatro canciones grabadas en YouTube. Y hoy en día, no sé cuántos discos vende, pero fíjate que entre las descargas y los discos, Pablo ha llegado, en muy poco tiempo se ha hecho con el corazón de muchísima gente,
¿eh? Pues lógico, lógico, Carlos. Es un artista natural. Tú sabes que estoy diciendo continuamente que tengo yo algo de él y él tiene algo de mí. Hay algo que nos hace común a los dos. Su estilo de cantar me parece mucho claro. Él tenía la gran ventaja de que empezó cantando en su vida. Yo nunca empecé cantando. Pero Pablo Alborán se acerca mucho a mí y yo me acerco mucho a él. Y sobre todo que es un artista grande y como persona es un simpático de verdad.
De verdad.
Cariñoso, es atento. Yo le veo con una carrera larga, larga, larga. Sobre todo porque canta muy bonito, lo hace con mucho temple, llega mucho al corazón de las gentes y tiene una carrera ya fuerte, fuerte en todo lo que es Latinoamérica y yo le auguro una carrera grande a Pablo, muy grande.
Y Juan Charrasquiano.
Voy a contarles un corrido muy mental, lo que ha pasado ya en la tienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y la apodaban Charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor.
Andrés Calamaro, usted como tú, también es, y como yo, aficionado a los toros, a muchas cosas.
Sí, es un españolista nato.
Sí, lo es.
Y queridísimo, tú sabes que Andrés, pues es insospechado para mí y para mucha gente, y dirá, pero ¿cómo Andrés con Julio Iglesias con Andrés Calamaro cantando? Y cantando un corrido mexicano, uno que viene del rock and roll fuerte, que viene de esas aventuras maravillosas musicales y a veces hasta raras, ¿no? Genio. Andrés Calamaro, genio. Y en las conversaciones que tengo con él, cuando estamos juntos, cuando ceno con él, pues ahí te das cuenta de su generosidad. Tú sabes, Carlos, este disco de duetos, que es el primero que hago en mi vida, me ha acercado mucho a las gentes que hablan español. ¿Por qué? Porque normalmente no es fácil el congratular con los artistas de nuestra misma lengua. Sí. Es complicadísimo. Y esto ha sido para mí un ejemplo claro de que el acercamiento de nuestras conciencias artísticas es generoso. Y es generoso, y me lo han demostrado.
Esto en América era muy normal, siempre. Los grandes artistas, tú has cantado, has grabado con Diana Ross, por ejemplo.
He cantado con muchos, pero la verdad me sonaba muy difícil cantar con mis artistas queridos, ¿no? Españoles y latinos. Pero ha sido un ejemplo claro de que la música tiene poderes grandísimos y la comunicación que tiene la música hace que gentes insospechadamente anti-Julio, posiblemente, en la conciencia de las gentes, después se conviertan en amigos personales.
Por ejemplo, Sabina.
Sabina, sí, Sabina.
Y además, en este caso, con una canción suya.
La canción suya, bella, bella canción.
Fue en un pueblo con mar una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando.
Además, estas cosas ya no, bueno, ya hace mucho tiempo, pero no hace falta que estéis juntos para grabar, ¿no?
No, no estábamos juntos para grabar. Él me mandó su parte tal y como la quería en la división de la canción. Pero lo más interesante de esta, de este dueto, es mi conversación con él, cuando le llamo para darle las gracias y decirle: Joaquín, qué generoso eres. Yo creo que tenía que haber grabado esa conversación, aunque hubiera sido ilícito o ilegal, porque fue una conversación tan generosa por parte de él, tan íntima, tan de verdad, que creo que las gentes hubieran sentido a ese artista descomunal que es Joaquín, tan generoso y tan humano. Me contó cosas de su vida, me contó cosas de... Y al final me dice: mira, Julio, yo te mando la voz y haz lo que quieras. Y con un sentido de generosidad grandísimo. Lo que demuestra una vez más que mientras más grandes son los artistas, mucho más generosos son.
Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
Tengo el teléfono petado de mensajes, no el correo del programa a través de... No, el teléfono mío, petado, ¿eh? De unos que me preguntan si vas a ir a casa de Bertín a hacer el programa, que Bertín está como loco. Que supongo que si puedes irás, ¿no?
Tú sabes lo que pasa, ir con Bertín es muy peligroso, porque es un encantador de serpientes, ¿sabes?
Ya.
Y de repente...
Bueno, tú tampoco vas mal, ¿eh?
Sí, claro, pero salirme un poco de ese camino donde Bertín me va a querer llevar, me va a costar mucho, a lo mejor, concienciar a la gente que soy demasiado diferente a lo que pensaban. Y yo no quiero que la gente piensen que soy tan diferente a lo que pensaban. A mí me da mucho miedo ir al programa. Le quiero mucho a Bertín y entiendo mucho su vida, y sobre todo en estos momentos con ese problema que tiene con su hijito, y eso me toca el corazón continuamente, porque siempre lo estoy viendo y siguiendo esa problemática grave que puede suceder a cualquier familia, ¿no? Pero ir con Bertín me da pánico, porque he visto a muchos vomitar allí cosas que seguro que se han tenido que volver a tragar después.
Yo fui y me lo pasé muy bien.
Bueno, pero tú eres un simpático y tú eres un libro abierto, Carlos, en muchas cosas. Y yo soy un libro muy cerrado, y tener que abrir ese libro tan cerrado ahora en un programa que a veces va por pasadillos y por pasadizos un poco complicados, te puedes desviar y te puedes caer al agua.
Tengo otros que me dicen que eres parte de su familia, mi amiga Cristina. Tengo otros que me dicen esos memes. Tú sabes que con el meme de tú señalando con el dedo se han hecho maravillas. Tú habrás recibido...
No sé lo que pasa con ese dedo mío, pero la próxima vez lo pongo para arriba.
Porque es que todo. O sea, era cualquier cosa que querías decir, era la foto de Julio con el dedo diciendo: eres no sé cuánto y lo sabes. No sé qué y lo sabes.
Está simpático. A veces es un poquito nasty, como dicen, un poco grave, ¿no? Pero en general tiene muchas... Es que España es muy creativa y es capaz de decir cosas... inusuales solamente con un dedo.
Eros Ramazzotti, oye, que es un tipo con mucho éxito desde hace muchos años, ¿eh? Es el heredero de los cantantes italianos desde Claudio Villa hasta aquí, ¿no? Posiblemente es el que ahora tiene un éxito notable. Con La Media Vuelta, que es una canción que también habías grabado alguna vez.
Sí, me he grabado ya Media Vuelta, sí. Pero con Eros se hace de otra manera. Parece que es Nat King Cole quien está cantando ahí.
Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente.
Me preguntan si este verano vas a dar algún concierto en España. ¿Te has ido? ¿Estás ahí? ¿Se ha cortado la señal? Hola.
Sientas que te quiera más que nadie.
Se nos ha contado, sí, seguro. Bueno, vale. Reiniciamos.
Ya vaya.
Y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Te vas porque yo quiero que te vayas.
Ahora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios
para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiera más que nadie.
Estamos arreglando la línea, ¿eh? Es cuestión de
nada.
No es responsable, no es responsabilidad de COPE, ¿eh? El problema es exterior.
Claro.
Como decía, que eres de sevillano.
Está bien que suenen los discos de vez en cuando una canción entera, ¿no? Fíjate, estaba yo acordándome escuchando a Julio Iglesias, que ayer vi yo a Tom Cruise en la tele. Y es el mismo, la misma forma de afrontar una entrevista, la profesionalidad sobre todas las cosas, la naturalidad, las grandes estrellas,
el show business,
así, ¿no? claro
amigo,
claro.
Eso es escuela
América,
o sea,
¿eh?
claro, entregaos, claro, a un programa de televisión, entregaos a un programa de radio, haciendo crecer eso que estamos haciendo nosotros.
Pues escuchamos otra, México lindo, que es como precisamente ha querido llamar a este México y amigos, Julio Iglesias.
La guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a la tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Entre tanto,
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te preguntaba antes, ya hemos restaurado la conexión. Te preguntaba antes, Julio, si este verano tenías previsto trabajar por España.
La verdad, Carlos, es que es el primer verano en mi vida que no trabajo. Oh. Lo he hecho adrede porque estoy escribiendo un libro hace ya 3 meses preparándolo. Estos 3 meses de verano me van a servir para reflexionar, me van a servir para acordarme, y creo que es un momento justo para echar un poco marcha atrás y aunque no llene de nostalgia mi vida, por lo menos recordar estos 50 años de artista, bueno, en realidad recordar mi vida entera, y lo estoy haciendo de una manera intensa, es decir, para no perder un hilo de conexión con la gente y sobre todo para explicar por qué, el porqué de tantas cosas que a veces no tiene muchas explicaciones, ¿no? Voy a tratar de ser generoso conmigo mismo, sobre todo, para que las gentes entiendan que esa generosidad se la debo a ellas, fundamentalmente.
Mira, tengo aquí un amigo que Te quería saludar, Adolfo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Hola. Carlos. Encantado de saludarte. Gracias por esta oportunidad que me das.
Adolfo Suárez y Llana. Yo quiero que me lo confirmes. Aquella fotografía del rey y tu padre de espaldas, ¿tú la habías hablado con Julio?
Hoy es el día de saldar deudas con Julio. He ido saldando deudas con mucha gente a lo largo de mi vida. Y hoy los venía escuchando, he parado un momento el coche, estoy en Segovia, donde empezó la transición y la relación de mi padre con el rey. Y he tenido que parar para pedirte que me dejes contar que gran parte del mérito de esa foto que tanto me daban, me atribuyen, es de Julio Iglesias. No. Porque, si te acordarás, me invitaste un día a tu casa con tu mujer y tus hijos, y allí nos fuimos Isabel, Adolfito, Pablete y yo. Y justo unos días antes acababa yo de hablar con el rey diciéndome que quería concederle el sondeo y que quería hacerse una foto con mi padre, pero que lo sometía a mi criterio. Yo la verdad es que no tenía nada claro si hacer una foto con mi padre enfermo, etcétera, con Julio, al que quiero, al que adoro, que era íntimo amigo de mi padre y que sabe de esto más que nadie. Le dije, mira, Julio, me ha pedido el rey esto y no sé cómo hacerlo. Oye, tardó un segundo en decirme, mira, Adolfo, eso es sencillísimo. Un paseo de palmeras así marchando y ellos dos de lejos, una foto por detrás sería maravillosa. Y hombre, yo le dije, lo de las palmeras que has pasado un poco, pero el tema de la espalda y ese tiro de cámara con los bambúes verdes de la esquina de mi casa era la idea genial y salió muy bien. Y por eso quiero que todo el mundo sepa que a cada cosa lo suyo, ¿no? Y Julio tiene mucho, mucho de mérito en esa foto.
No, yo lo que te quería decir, que tu papá de espaldas es tan fuerte como de frente, y ha sido tan fuerte como de frente, y que la foto tenía un poco esa maravillosa amistad que tuvo el rey con tu padre, y me da mucha, mucha ilusión que digas que efectivamente, y es verdad, yo adoraba a tu padre, y quería a tu padre, y era amigo de tu padre cuando tu padre era un chavalito de 29, 30 años, y yo tenía pues 15 años menos, o 14 años menos. Y de esa época son cosas, y hay cosas
unidos por Fernando Herrero a través de tu padre, ¿eh?
Exacto. Fernando Herrero mi padre era el ginecólogo de su familia, siempre la mamá daba luz en el este español, en Benicassín, y ahí estaba tu papi con Fernando pegado a él toda la vida. Pues te mando un beso, Adolfito, para ti, para tu familia. Sé que estás bien, sigo todos los problemas que has tenido, sé que estás todos ya resueltos. Y te veo con ese pelo blanco maravilloso, viendo los toros como te gustan, y te veo muy feliz.
Sí, señor.
Me alegro mucho, Adolfo.
Te quiero pedir perdón, porque en aquella noche me hiciste jurar que jamás contaría esto.
Pero
es de justicia, es de justicia.
No, pero la foto la hiciste tú.
Un abrazo, Adolfo, pásalo muy bien.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Adolfo.
Nos vemos. Bueno, tengo otro amigo que quiere saludarte. Estos son amigos que me han enviado mensajes a mi teléfono. Vamos a saludar al grande. Bertín, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Escúchame.
Oye, Bertín, qué alto eres, Bertín, qué alto.
Qué cabrón. Julito, que enhorabuena por todo, macho. De verdad que para todos los que estamos en esta profesión eres el ejemplo. El ejemplo más importante de todos los que están en activo.
Bueno, yo, Chávez Bertín, que siempre te he tenido mucha envidia porque me has quitado muchas novias, desgraciado. Y eres un sinvergüenza. Nunca lo he dicho en público, ahora decir,
me fui de Miami por eso.
Sí, porque me robaste a todas.
No, para no coincidir. Bueno, la única. Ya estaba amargado.
La única ventaja que tengo, yo fui el primero. Pero me quitaste la toda, desgraciado.
Oye, Julio, macho, no te van a tratar nunca en ningún sitio mejor que yo en mi programa. Tenías que venir, porque además, escucha una cosa, se lo debes a España, coño. España entera quiere saber tu vida y tu forma de ser y tu manera de ser, más que como artista, como persona.
¿Sabes lo que pasa, Bertín? Que tú eres un sinvergüenza terrible. Y tú me llevas a mí al huerto.